Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad. Presenta este programa Naranja.
Con Movistar Prepago siempre tenés algo más. Más gigas, más crédito, más beneficios. Por eso pedí tu chip en el kiosco más cercano. Conoce todas nuestras ofertas vigentes en movistar.com.ar/prepago.
En Red. Con Débora Zlotnicki.
A todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de En Red, el programa que hacemos todos los lunes de 10 a 11 por Radio Cultura. Hoy día un poco nublado, casi 14 grados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y quizás me escuchen un poco raro porque siento que estoy con un poco de disfonía en la garganta, así que bueno, espero que no sea nada grave, pero de todos modos, con muchas ganas de conversar con nuestros entrevistados, de estar en contacto con ustedes y de seguir aprendiendo y actualizándonos en todos temas que tienen que ver con la tecnología y lo digital. Antes de continuar, quiero saludar como siempre a todos mis compañeros. Hoy nos acompaña el Mago en la operación musical. También está Natalia Medina en la producción periodística. Y este es un programa producido por José Luis Sorsi y Patricia González, a quien les mando un beso enorme. Como siempre, vamos a estar hablando de distintos temas. Se viene Virtuality Buenos Aires, que es el primer evento grande que tiene como tópico lo que es el metaverso. Así que sobre eso vamos a estar conversando en unos minutos. En primer lugar, para explicar un poco qué es el metaverso y por qué se está haciendo ahora una conferencia de este estilo, qué temas se van a abordar en torno a esta cuestión. También vamos a estar hablando acerca del calentamiento global y los desastres naturales, porque la tecnología juega un rol clave, no solamente como un factor que tiene que ver con el cambio climático, sino que también hay soluciones que pueden ayudar de alguna manera a controlarlo, a monitorearlo y, por qué no, a revertirlo. Así que vamos a estar hablando de este tema tan importante y de impacto global. Y también vamos a tener en línea en unos minutitos nada más a María Julia Bearsi, que es directora ejecutiva de Endeavor Argentina, porque la semana pasada se realizó un evento muy importante de Endeavor a sala llena, con mucha repercusión en las redes sociales, y quiero hablar con ella para que me cuente un poco más, porque no asistí, ustedes me imagino que tampoco, así que vamos a tener la oportunidad de revivirlo sin haber ido hasta allá, pero es importante saber en qué anda el ecosistema emprendedor nacional. Así que si les parece bien, vamos a un tema musical y enseguida retornamos con las entrevistas.
Without her trying, she's so beautiful, and I tell her every day. Yeah, I know, when I compliment her, she won't believe me. And it's so sad to think that she don't see what I see. But every time she asks me, do I look okay, I say, when I see her.
Girl, you're
escuchando En Red con Débora Slotnitsky.
You're searching for, then just stay the same. So don't even bother asking if you look okay. You know I'll say when I see you.
Y son las 10 y 11 de la mañana, mañana en la ciudad de Buenos Aires, que es desde donde estamos haciendo este programa, que se escucha en todo el mundo, por supuesto, a través de la página web de Radio Cultura. Y como les comenté recién, tenemos en línea a María Julia Bearsi, que es directora ejecutiva de Endeavor Argentina, porque la semana pasada se realizó Experiencia Endeavor, y por lo menos en Twitter yo vi mucha repercusión, mucha gente comentando, muchas fotos con mucha gente en la sala, todo era como multiplicado. Había emprendedores, unicornios, inversores, gente que quizás quiere aprender. Entonces me parece interesante hablar con María Julia porque hay mucha gente con ganas de emprender y quizás no sabe por dónde arrancar. Buenos días, María Julia, ¿cómo estás?
Hola, Débora, muy buenos días para vos y para toda la audiencia y muchas gracias por este espacio.
Contame cómo viviste vos este evento, si lo viviste de la misma forma que se vio en las redes sociales o alguna diferencia.
Con piel de gallina, Débora, la verdad es que estamos súper contentos con los resultados, con sobre todo, como decías vos, ¿no? Lo que se vivió fue increíble, lo que viste en las redes fue solo una muestra, porque en el lugar fue increíble la gente joven, ¿no? Lo que más me llevo es eso, como mi sensación todo el tiempo era como hay luz al final del camino. Mucha gente joven queriendo, dejándose inspirar por lo que pusimos en el escenario, por la propuesta. Mucha gente joven soñando y queriendo ir para adelante. Eso es lo más interesante en una Argentina que bueno, que es un poco esquiva, ¿no? Para cosas positivas, y yo creo que todo lo que se vivió en la Experiencia Endeavor fue sumamente positivo, sumamente alentador. Esa fue la sensación durante todo el día, y fueron un montón de horas, y fue muchísima gente que estuvo todo el tiempo, todo el día, y bueno, me llevé eso, me fui con el corazón lleno de cariño, porque la gente es súper agradecida de la posibilidad de haber estado ahí, de disfrutar ese día.
Ahora, los panelistas había todas personas, obviamente, emprendedores muy exitosos, que han crecido, que han logrado que sus negocios crezcan mucho. Ahora, la audiencia, cuando los escucha pensando, bueno, este que está hablando es uno en un millón, o los escucha con esperanza de que ellos quizás podrían ser estos emprendedores exitosos del mañana.
Mirá, lo que me devuelve el público y también lo que leí en las redes es que, bueno, que esa bocanada de aire fresco que resulta escuchar a esta gente, que es verdad, son empresarios, son emprendedores que han sido muy exitosos, pero hablan desde un lugar muy de mucha empatía con el público. Entonces, si bien saben, toda vez que dan sus discursos, que la situación es compleja, lo hacen desde un lugar muy, muy llano, muy cercano, y yo creo que la audiencia, la gente joven que está ahí, se lleva a la idea de que se puede. Quizás en los espacios que cada uno decida, quizás dentro de organizaciones en las que hoy ya estén trabajando. Me parece que la jornada también sirve para inspirarte para hacer las cosas que ya haces o las que soñás en hacerlas con actitud emprendedora y pensando que a pesar de las circunstancias, pensando en grande, trabajando en equipo, tratando de mirar el vaso medio lleno y no medio vacío, me parece que la cosa va por ahí. Así que yo estoy segura que la gente se va inspirada y con ganas de hacer, por lo menos en cada uno de sus espacios.
Hace 2 o 3 semanas estuve hablando con un par de emprendedores argentinos que habían viajado a Chile para que sus emprendimientos empiecen operaciones allá, y me contaban sorprendidos que está enorme el ecosistema emprendedor en Chile y que hay muchos beneficios, que el gobierno les da muchos beneficios para que sigan creciendo, y que realmente les sorprendía mucho porque tradicionalmente el ecosistema emprendedor argentino siempre fue más grande, más innovador, más creativo,
más potente,
y ahora notaban como que la cosa no era tan así. ¿Vos cómo ves el ecosistema emprendedor argentino?
No, yo veo el ecosistema emprendedor, ahí de lo que decís separamos dos cosas. El ecosistema emprendedor argentino es sumamente robusto, sólido, que trabaja de manera colaborativa. Somos muchas las instituciones que estamos empujando esta cuestión del emprendedorismo, de impulsar a más jóvenes a sumarse, a hacer, ir para adelante. Eso, bien, eso es así. Ahora, si vamos a pensar en las políticas gubernamentales, que Chile tiene mucho de eso y ha hecho, yo creo que ha contribuido enormemente a que el ecosistema chileno sea más sólido y más robusto, obviamente nos falta un camino por recorrer desde el apoyo del Estado. Nos faltan políticas, nos faltan programas, nos faltan que finalmente tomen conciencia los decisores de estas políticas de que por acá va la cosa, de que por acá hay un camino posible, hay una Argentina diferente. Yo creo que en ese sentido nos falta. Pero también me animo a pensar, vos pensá que varios de los emprendedores que tuvimos en escena el otro día, o yendo a dos ejemplos puntuales, Globant o Mercado Libre, gestaron sus empresas a la luz de los años, al principio de los años 2000, ¿no? Y desde el 2000 a esta parte la Argentina no ha estado bien nunca. Entonces, yo creo que no nos tenemos que, el ecosistema emprendedor no se tiene que esperar a sentar a esperar políticas gubernamentales. Me parece que tenemos que poder volar solo y ojalá que haya apoyo, pero si no lo hay también se puede. Entonces, no sé, elijo pensar de manera positiva, aún en la adversidad, aún en entornos coyunturalmente difíciles, tenemos ejemplos que demuestran que se puede. Entonces, elijo pensar por ese lado, ¿no? Podemos salir adelante sin el apoyo del gobierno.
Se habla mucho acerca de la fuga de talentos, de los jóvenes que emigran a otros países. ¿Vos notás o tenés información acerca que dentro de estos jóvenes hay muchos emprendedores que se van a otros países, o los emprendedores quizás se quedan más acá en Argentina porque emprender también quizás es más económico, o no sé qué ventaja puede llegar a tener, mientras que los que egresan son quizás personas formadas, pero no como emprendedores, sino como profesionales independientes o como empleados?
Mira, es verdad lo que decís, hay mucho éxodo de gente joven que está dejando la Argentina en busca de oportunidades. Pero en el sector emprendedor lo que siempre vemos, o lo que nosotros también impulsamos, es, primero, se puede emprender desde Argentina. Segundo, el mercado local es muy chico, con lo cual, si te animás a pensar en grande, pensá un emprendimiento desde Argentina para la región o el mundo. Entonces sí es bueno que salgas y que amplíes las oportunidades. Pero a mí lo que me gusta pensar, o lo que nosotros impulsamos desde Endeavor, es emprender desde Argentina para el mundo. El mercado es chico, más allá de las cuestiones coyunturales, nuestro mercado es chico, entonces si querés crecer, si querés escalar, definitivamente vas a tener que salir. Así que andá, investigá, salí, viajá, volvé y emprendé acá y seguí viajando y seguí yendo afuera, porque hay oportunidades también que podés aprovechar para ser más robusto acá tu emprendimiento.
La semana pasada, bueno, se realizó este evento tan importante en Endeavor. ¿Notaste alguna particularidad con respecto a ediciones pasadas? Por ejemplo, de la prepandemia, digamos.
Sí, me parece que tuvo un poco que ver la necesidad de la gente de volverse a juntar. En los últimos 2 años hicimos este encuentro de manera virtual y por supuesto que es otra la experiencia. Sí, yo creo que dos cosas me llevo. Creo que la gente tiene muchas ganas de juntarse luego de la pandemia, sin duda, y la otra que me llevo diferente a años anteriores, la cantidad de gente joven, mucho más joven. Incluso había varios los últimos años de colegios secundarios, y muchas universidades también mandaron o invitaron a sus alumnos. Así que sí, también creo que a diferencia de otros años había mucha más gente joven, y eso me parece interesante, y lo que decía al principio, me resulta inspirador a mí que me dedico a hacer esto, ¿no? Pensar que hay mucha gente joven y que hay luz al final del camino, porque necesitamos trabajar sobre los jóvenes que están en la Argentina.
¿Y qué podés decirnos de las mujeres emprendedoras? Porque en el panel de Endeavor vi a una sola speaker y vos, eran dos mujeres entre un montón de hombres. ¿Notás que necesitamos más mujeres en el ecosistema emprendedor?
Sí, sin duda. A ver, las mujeres, yo siempre digo, somos emprendedoras por naturaleza. Yo no digo que las mujeres somos emprendedoras. Ahora bien, nosotros desde Endeavor buscamos, ponemos el ojo o el foco en aquellos emprendimientos que logran crecer, que logran escalar. Y las mujeres, tenemos menos ejemplos de mujeres que han podido llevar sus compañías a niveles de alto impacto, digamos, grande.
¿A qué se debe esto?
Bueno, porque yo creo que todavía el ecosistema de mujeres emprendedoras no... La cuestión cultural que está subyacente, que atraviesa todas las escalas sociales y todos los ámbitos, el emprendedorismo no le escapa a eso. Entonces, necesitamos que haya más apoyo al desarrollo de mujeres en este campo, que más mujeres se animen también a, digamos, a bajar sus barreras mentales. Necesitamos que culturalmente sea más aceptado, necesitamos que los fondos de inversión o las aceleradoras o el capital también mire a la mujer como emprendedora, como que tiene la posibilidad de generar y hacer escalar una compañía. Pero bueno, sí hay una deuda pendiente, como vos lo dijiste, pero bueno, la buena noticia es que trabajamos mucho desde Endeavor para cambiar esto, y tenemos hoy un programa corriendo con el Banco HSBC que pueden encontrar vía web, donde hay mucho contenido interesante para acceder y para potenciar tus negocios exclusivamente, o sea, pensado para mujeres.
Así que, ¿qué consejo le podés dar a la persona que quizás fue al evento de Endeavor y se quedó así todo lleno de energía diciendo, bueno, yo quiero ser como Gibert
de Grant? Bueno, primero que se animen, primero animarse, ya tienen la inspiración del otro día de haber ido, que se animen a pensar en grande, que se animen a buscar, o la cosa va en que no se enamoren de sus ideas, sino que traten de encontrar problemas y encontrar soluciones a esos problemas, que también piensen en propuestas que sean atravesadas por la tecnología. Eso te permite escalar y llegar más lejos y más rápido. Así que pensar en grande, animarse desde Argentina también, encontrar soluciones a grandes problemas y salir al mundo también, lo decíamos antes, ¿no? Salir al mundo para poder generar más oportunidades. Y después que están todas, y para el que no fue, están las charlas ya en nuestro canal de YouTube, así que también las pueden repasar, los que fueron y los que no fueron también pueden inspirarse y buscar contenido interesante ahí.
María Julia Bearsi, directora ejecutiva de Endeavor Argentina, muchísimas gracias. Y bueno, atentos a la próxima edición o a los eventos estos que se hacen en distintas provincias de Endeavor.
Gracias y claro que sí. Y Débora, un saludo muy grande a vos y gracias por el espacio y a toda tu audiencia.
Que sigas bien. Vamos a un tema musical y enseguida retornamos.
No matter how
programa que hacemos todos los lunes de 10 a 11. Son las 10:28 de la mañana, nos queda la mitad del programa por delante y la temperatura sigue siendo de 13 grados 9 en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Ahora vamos a hablar acerca de Virtuality Buenos Aires o Virtuality BA, ahora vamos a ver bien cómo se llama, que es un evento enfocado en el metaverso que se va a realizar los días 20 y 21 de mayo en La Rural y ya se está realizando en Europa. Está en línea con nosotros Martín Pérez, que es de la parte organizativa de este evento. Estás en el área de marketing. ¿Es así, Martín? ¿Cómo estás? Buen día.
Hola, Débora. ¿Cómo andas? Buen día. ¿Todo bien?
Todo bien, por suerte. ¿Cómo se pronuncia? ¿Virtuality BA? ¿Virtuality Buenos Aires?
Bueno, te cuento el evento. Esta es la cuarta edición que se hace en Buenos Aires, pero esto nació en París en el año 2017, que ya van por la séptima, si no me equivoco, o quinta, sexta. Allá se llama Virtuality, cuando la trajimos para acá, para Buenos Aires, es Virtuality BA, que es la feria más importante que se realiza en Latinoamérica de todo este tipo de tecnologías.
¿A qué te referís con este tipo de tecnologías? ¿De qué tecnologías estamos hablando?
Bien, te cuento, en verdad, Virtuality nace como una feria de tecnologías inmersivas, ¿sí? Realidad virtual, realidad aumentada, algo un poco más de nicho y algo muy lejano hasta que nos tocó vivir la pandemia, que nos modificó la vida a todos, y donde todo este tipo de tecnologías empezaron a cobrar muchísima más fuerza. Todos, la verdad, que pudimos seguir adelante gracias al uso de la tecnología para laburar, para vernos con la familia, para estar con amigos, para un montón de cosas que hasta ese momento no aplicábamos y hasta tratábamos de no aplicar tecnología en eso para poder tenerlo más humano, por decirlo de alguna forma. Y bueno, la situación que nos tocó vivir nos llevó a tener que adoptarla sí o sí, y creo que es algo que llegó para quedarse y que cobró muchísima fuerza. Como te decía, esto era de tecnologías inmersivas solamente, pero este año decidimos, por todo esto que te estoy contando, ampliarlo y hacer el evento de metaverso más grande de Latinoamérica, que incluye lo que son las tecnologías inmersivas, blockchain, criptomonedas, NFT, arte digital, y las plataformas de mundos virtuales, que también con el mensaje que dio Facebook, que pasó a llamarse Meta y que anuncian que van a sacar el metaverso más fuerte del mercado, digamos, que está cobrando muchísimo interés de la industria y de la gente que cada vez consume más.
Ahora, hace como 20 años que yo trabajo de esto y hace como 20 años que se habla de que la realidad virtual la va a romper y vamos a estar todos con los cascos en casa, y la verdad es que todavía no ha sucedido.
Bueno,
¿vos cómo lo ves?
Yo creo que cada vez sucede más. Me parece que hasta ahora no había tantas plataformas ofreciendo distintos tipos de aplicaciones para este tipo de tecnologías. Me parece que a partir de la pandemia tomó muchísimo auge, y a partir de las noticias de empresas gigantes como Facebook, están cobrando mucho interés en la gente. Vos pensá que hasta hace muy poquito jamás a nadie se le hubiera ocurrido comprar un terreno dentro de un metaverso, o nadie hubiera imaginado tener criptomonedas, y hoy de a poco, día a día, sin darnos cuenta, lo tenemos cada vez más instalado. Y bueno, el casco de realidad virtual creo que es el dispositivo que es clave para poder ingresar en todo esto, y cada vez está siendo más usado. Hay empresas que están todavía trabajando y tratando de mejorar la tecnología y hacerlo un poco más cómodo. La verdad es que todavía por ahí esos dispositivos tienen que evolucionar mucho más, pero bueno, si vienen al evento de Virtuality BA van a sentir lo que es tener un casco. La verdad es que hoy es muy poca la gente que lo experimentó, y es una sensación increíble porque realmente sentís que estás en otro lugar, te transporta realmente a otros escenarios con un realismo increíble.
¿El evento es para el público en general o para gente del sector?
No, el evento es para público general. La verdad es que sentimos que falta mucho conocimiento todavía de lo que es el metaverso, y lo que hicimos fue convocar a las empresas más grandes, líderes del mercado, que están trabajando en todo este tipo de tecnologías, para que nos ayuden a todos a tratar de entender un poco más qué es el metaverso, de qué se trata, qué se va a poder hacer y cómo nos va a mejorar la vida. Entonces, la idea justamente es empezar a bajar estas cosas tan lejanas, como vos decías, que hace 20 años que venís escuchando y que nunca termina de llegar. Bueno, está llegando y todavía hay mucho desconocimiento, y la idea es que la gente pueda empezar a conocer y a meterse, porque ya es una realidad y dentro de muy poquito todos vamos a estar metidos ahí adentro, a laburar desde ahí. Ya cada vez pasa más.
¿Y la entrada, discúlpame, es sin costo o tiene costo?
No, la entrada tiene un costo de 2.500 pesos, que es por cada día, o hay un pase que es para los dos días de 3.500 pesos. Y también tenemos una modalidad, es un evento híbrido, con lo cual vos podés ir presencialmente o podés asistir de manera virtual, con lo cual también tenemos un pase virtual que para todo el mundo de 2.000 pesos.
¿Cómo definirías vos el metaverso? ¿Qué es el metaverso en pocas palabras?
A ver, técnicamente digamos que es un conjunto de escenarios virtuales que buscan emular espacios reales, donde nosotros vamos a poder hacer prácticamente las mismas cosas, o ya podemos hacer muchas de ellas, de las que hacemos en la vida cotidiana. Eso sería una respuesta muy técnica. Yo creo, nosotros hicimos un juego en nuestras redes sociales donde contábamos que prácticamente dentro de los metaversos o de los mundos virtuales todo es posible, y le pedíamos a la gente que nos cuente cuál es su sueño más difícil de lograr o su sueño imposible, que al ganador se lo vamos a hacer realidad. Y es muy interesante porque la gente ponía que soñaba con volar, con poder ir de viaje en una tarde a París, ir por la luna, montones de cosas que realmente, digo, van a estar permitidas. Es un espacio donde creo que nos va a acercar, obviamente el trato humano cara a cara yo creo que no es reemplazable, pero yo tengo familia, por ejemplo, que vive afuera, y creo que nos va a acercar muchísimo, creo que nos va a acotar los tiempos de laburo y nos va a permitir laburar de mejor manera, nos va a permitir ir a recitales, revivir recitales que ya pasaron y poder sentir muchas veces, digo, cuando uno mira contenidos en las distintas plataformas, digo, lo está viendo desde afuera. Me parece que esto nos va a dar la posibilidad de poder estar dentro del contenido que consumimos todos los días también, lo cual me parece que es maravilloso.
Claro, dentro de lo que es empresas, vos dijiste que habrá sponsors o habrá expositores, exhibidores. ¿Qué empresas están confirmadas?
Mira, te cuento, tenemos desde las más grandes como Meta, como The Sandbox, los metaversos más fuertes que tenemos hoy, Pirate's World, que es otro metaverso que es muy interesante. Tenemos empresas de minería, tenemos empresas que generan contenidos. La idea, del sector blockchain también, es un poco, trajimos de todos los players de los tres grandes pilares que nosotros tenemos, que te comenté, que son las tecnologías inmersivas, las tecnologías blockchain y los mundos virtuales. Además, contamos con un auditorio que vienen más de 40 speakers que realmente van a dar unas charlas muy interesantes para poder entender mucho mejor todo esto. Y lo más interesante que yo creo que tenemos en el evento es que hay muchísimas experiencias inmersivas, que es lo que te comentaba, para que la gente pueda experimentar y pueda vivir lo que se siente tener un casco, lo que se siente estar dentro de un entorno virtual que uno termina sintiendo como que es algo real. Y me parece que la parte más linda para toda la gente que nos visite va a ser la cantidad de experiencias y actividades que van a poder llevar adelante.
Ahora, me imagino que lo que más le interesa a la gente es vivir esas experiencias inmersivas, más que otra cosa. ¿Va a haber realmente espacios de interacción con estas tecnologías?
Mirá, te cuento. Tenemos un espacio de arte digital súper interesante, donde va a haber mucho de NFTs, mucho de arte digital. Tenemos un domo inmersivo que dentro de eso va a haber simuladores, cascos, todo tipo de experiencias inmersivas. Tenemos una sala VR donde van a poder ver contenidos, cortometrajes, recitales. Realmente el que viene a buscar experiencias, que se haga un ratito largo, porque va a haber un montón, va a tener que estar un buen tiempo ahí adentro.
Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, vamos a estar atentos a ver qué pasa con este evento para conocer en qué está el avance tecnológico. Martín Pérez, del equipo de Virtuality VA, muchas gracias.
Te agradezco mucho, Débora, y te espero.
Dale, cómo no, ya estaremos.
Muchas gracias, adiós, chau chau.
Vamos a un tema musical y enseguida retornamos con más información. Ahora sí, seguimos en Enred con nuestro último bloque. 10:41 de la mañana, la temperatura sigue clavado en los 13 grados 9 décimas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y mi voz está cada vez peor. Espero que no se note mucho cómo está mi voz y que no sea nada malo y que se me pase con un tecito de tilo. Bueno, tenemos un tema que es bastante importante y bastante recurrente en este programa, porque siempre intentamos hablar acerca de la problemática del efecto del calentamiento global y de qué se puede hacer o no en el marco de este tema que nos afecta a todos, desde el país más importante al menos relevante. Y hay un dato que es bastante alarmante, y es que el número anual de desastres naturales va a crecer más de un 37% para el 2025 como consecuencia del cambio climático. Y esta es la principal conclusión del informe Access Partnership, que dice que la tecnología satelital va a ser clave para salvar vidas en economías emergentes. El tema de que crecen los desastres naturales, la verdad es que lo vemos a diario cuando prendemos la televisión y encontramos con que hay tornados, tsunamis, terremotos y lo que sea por todos lados. Así que es muy tangible este problema del cambio climático. Y está en línea con nosotros Juan Ignacio Cacase, de Access Partnership, para que nos ilustre un poco al respecto. Buenos días, Juan Ignacio, ¿cómo estás?
Hola, Débora, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿cómo es que, en primer lugar, preguntarte cómo es que ustedes llegan a este dato tan alarmante, ¿no? Que van a crecer en más del 37% los desastres naturales de acá al 2025.
Mira, justamente pensaba en cómo explicar a la audiencia en Argentina cómo llegamos a ese número, y se me ocurrió hacer una comparación. El otro día veía cómo algunas consultoras hacían las proyecciones sobre la inflación, y lo que hacían era agarraban 20 o 25 proyecciones de distintas consultoras y sacaban un promedio de todas esas como para intentar poner un número más o menos imparcial. Y el análisis que nosotros hicimos tiene una metodología similar. Tomamos como fuentes información de organismos que tienen muchísima mayor capacidad que nosotros para poder medir esto. Hablo del Banco Mundial, del FMI, de un montón de dependencias de Naciones Unidas, y juntamos toda esa información, hicimos un promedio de las proyecciones que cada uno tiene de cómo vienen aumentando los desastres naturales y las catástrofes en todas partes del mundo. Y obviamente es una estimación, lo que mayoritariamente estamos viendo es una tendencia a la suba, independientemente de cualquier debate, si querés, más abstracto acerca del cambio climático. Es indudable que cada día, cada año, hay más desastres naturales que antes. Si tomamos, aunque sea los últimos 30 años, se puede ver perfectamente cómo han ido subiendo y creciendo las sequías, las inundaciones, los tornados, como vos bien decías recién, y sucede en todas partes del mundo y afecta a cualquier país, al país más desarrollado y al menos desarrollado. Por supuesto que el golpe para los menos desarrollados siempre termina siendo mayor. Nosotros en el continente americano lo vemos en general en toda la zona del Caribe y América Central, donde en la temporada de huracanes, como lo llaman, las consecuencias son terribles. Y este informe no solamente trata de resaltar esta tendencia que parecería que va a ir creciendo hasta un 37%, sino también el rol de las telecomunicaciones y de las tecnologías digitales en el manejo de la emergencia.
Ahora, ¿por qué mencionan que la tecnología satelital es clave?
Porque cuando hay un desastre natural, lamentablemente la tecnología de telecomunicación o las comunicaciones terrestres, o en realidad nosotros las conocemos como las móviles, básicamente el teléfono celular que todos tenemos, fallan. Porque para que todos nuestros celulares funcionen, nosotros necesitamos de una infraestructura que está terrestre, digamos, antenas en las calles, torres, que a veces las vemos, y en la ciudad a veces no las vemos tanto, pero hay antenas distribuidas por todos lados para que los teléfonos se conecten y podamos hablar y podamos intercambiar mensajes y todo. Cuando hay un desastre natural, esa infraestructura se suele dañar, por no decir borrarse por completo. Cuando pasan los huracanes por el Caribe, no queda ninguna torre de tecnología terrestre o móvil en pie. Y eso es es una de las principales razones por las cuales estamos nosotros trabajando en esto, que tiene que ver con estar listos para cuando eso suceda, porque ha pasado en todos lados. Es una cuestión que sucede sí o sí, se caen las telecomunicaciones. Y la tecnología satelital no se cae. Si uno tiene los teléfonos satelitales listos para atender en una emergencia, los satélites están en el espacio y siguen funcionando y pueden permitir comunicaciones no solamente a las personas, sino sobre todo también a los dispositivos de emergencia, a las fuerzas de seguridad y de rescate que necesitan estar comunicadas en ese momento para poder ayudar a la gente y rescatarla.
Sí, el problema de la tecnología satelital es que es extremadamente cara.
Exactamente. Y si me permitís, creo que la mejor reflexión que podemos hacer sobre eso, que es indudable, es cara, es que el costo va a ir bajando a lo largo de los próximos años. Yo me acordaba, yo tengo 40 años y, no sé, hace 20, 25, 30 años me acuerdo de ver a mis padres con el viejo Movicom, ¿te acordás? El teléfono enorme. Y hoy el teléfono celular pasó de ser un lujo para los negocios o para gente de mucho poder adquisitivo a una necesidad casi básica. ¿En cuanto? En dos décadas. El teléfono satelital va a ser lo mismo. Nuestros teléfonos, indudablemente en 10, en 15 años, se van a poder conectar en cualquier lugar con lo que sea. La tecnología va hacia eso. la tecnología de los chips, la tecnología de las baterías. Todo el diseño del teléfono va a permitir en una década más o menos que nos podamos conectar con los satélites y que no tengamos que tener un teléfono enorme con una super antena para poder hacerlo. Y el costo se va a reducir. Y eso va a permitir ser mucho mejores a la hora de atender una emergencia, ¿no? No solamente a la hora de conectarnos para la vida cotidiana.
¿Qué opinas de Starlink, que es la iniciativa de Elon Musk para iluminar todo el globo con satélites que den conectividad a Internet?
Y a priori me parece una muy buena iniciativa, muy ambiciosa, y en general suelen ser esas ambiciones las que terminan empujando a la industria y a todo el sector, en este caso a todo el sector de las telecomunicaciones, a ir para adelante. Si lo hace una empresa privada, de repente algún gobierno también lo intenta, y después se sumó, atrás de Starlink, se sumó Amazon con su sistema Kuiper, y hay muchos que vienen atrás de ellos. Hoy hablamos de Starlink, que es el más conocido, pero en un año, en dos años, vamos a estar hablando de 5, de 10 que van a estar en la misma. Y es la forma de empujar a la industria, avanzar, tener ambiciones grandes e intentar hacerlo. Cuesta muchísimo dinero. Imagínate que una mega constelación de satélites debe costar, para cubrir el planeta entero, no menos de entre 10 y 20 mil millones de dólares, si verdaderamente querés cubrir todo. Pero así empiezan. Empiezan lanzando los primeros satélites, cubren Estados Unidos, que suele ser el mercado más importante. Después empiezan a cubrir Europa y después avanzan por el resto del mundo.
Claro, pero acá también pasa lo mismo de siempre, ¿no? Los países emergentes, que son los que tienen menos presupuesto, no sé si tienen todos la misma posibilidad de acceder a las comunicaciones satelitales, porque si bien están disponibles, hay un problema de costo.
Sí, lamentablemente nos toca llegar un poco más tarde siempre. De todas maneras, Starlink ha empezado a conectar determinados lugares de América del Sur. Hace poco había empezado en Chile y
en Argentina también, sí.
Exactamente, sí, en Argentina también. Y hay constelaciones de satélites de menor porte, si se quiere, que la ambición de Starlink. Hay constelaciones globales que cubren el planeta entero. Iridium es una de ellas. Globalstar es otra de ellas. Son esas empresas que en algún momento arrancaron como emprendimientos públicos de asociaciones de países y después se fueron transformando en emprendimientos privados. Son las constelaciones que se usan para los aviones, para las emergencias o para las comunicaciones mismas de los aviones y de los barcos, ¿no? Hay sistemas de emergencia desplegados para el aire, para los aviones y para el mar. Y en tierra todavía estamos más atrasados. Es donde más nos falta avanzar.
Juan Ignacio Cacase de Access Partnership, muchísimas gracias y bueno, a seguir pensando acerca de qué vuelta encontrarle a este tema del calentamiento global. Muchísimas gracias, vamos a un temita y enseguida retornamos con la última entrevista de la mañana.
Con Movistar Prepago siempre tenés algo más. Más gigas, más crédito, más beneficios. Por eso pedí tu chip en el kiosco más cercano. Conoce todas nuestras ofertas vigentes en movistar.com.ar/prepago.
Presenta este programa Naranja. Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social. Estás escuchando En Red con Débora Zlotnicki.
Está bueno dar a conocer nuevos casos de emprendedores. Ya hablamos con María Julia Bearsi en Débora Argentina, que nos contó que hay un ecosistema emprendedor importante, y ahora tenemos a uno en puntual que es interesante porque le permite al consumidor final ahorrar dinero, y en un contexto en el cual hay una inflación galopante es importante, ¿no?, como decía María Julia, crear soluciones a problemas reales, y eso es lo que ha hecho la gente de Aitá. Y acá estamos en línea con Agustín González Chiappe, que es cofundador de este emprendimiento, que lo que hace es generar ahorros en las compras que un consumidor hace por internet en los supermercados. ¿Es así, Agustín? Buenos días.
Buenos días, Débora, buenos días, equipo, y a toda tu audiencia. Sí, es así, es así. Aitá es una herramienta que lanzamos hace pocos meses, después de un año de trabajo duro, que viene a resolver un problema que es muy cotidiano y muy tangible en la situación que el mundo y la Argentina vive hoy por hoy, que es la inflación, la volatilidad, la diferencia que hay de precios entre distintos productos, ¿no?
¿Y cómo funciona concretamente, así la gente entiende?
Bueno, Aitá hoy por hoy funciona para las compras online que uno hace a través de los portales de los principales supermercados que tiene el país, y es un complemento que se agrega al navegador, es un programita que te acompaña a medida que vos comprás y analiza tu carrito en tiempo real a medida que comprás, de la misma manera que uno compraba anteriormente, y te va analizando las opciones que vos vas eligiendo y te da recomendaciones o tips que te ayudan a ahorrar o a hacer rendir tu dinero de manera más eficiente, ¿no? Entonces ahí recomendaciones, tenemos dos grandes tipos de recomendaciones, uno que es a nivel producto y otro que es a nivel medio de pago. Y a nivel producto, básicamente lo que te alertamos es de promociones que existan que uno no esté aprovechando. Te alertamos de posibilidades de cambio de empaque, ¿no? De comprar una misma marca pero un empaque diferente. Siempre está el caso de, por ejemplo, la gaseosa de litro y medio versus la gaseosa de 2 litros y cuarto, ¿no? Donde los porcentajes de ahorro realmente son muy, muy relevantes. Estamos hablando del orden del 20, 30 o hasta el 40%. Y después, a nivel medios de pago, nosotros lo que hacemos, una vez que vos terminás de cargar tu carrito, te revisamos día por día todas las opciones que hay de pago en cuanto a tarjetas de membresía, tarjetas de crédito y tarjetas de débito, y lo que hacemos es el cálculo de cuál es la opción que te otorga el mayor descuento efectivo en pesos, ¿no? Muchas veces uno se siente confundido por el 25% de descuento que comunica una tarjeta versus el 35% que comunica otra. Y la verdad que cuando uno analiza la letra chica, muchas veces el 25% te termina entregando mayor descuento en pesos. Entonces,
sí, quizás letra... por el tope, ¿no? El tope máximo, que a veces son, ¿no? Tope, o sea, 50% de descuento, pero un tope máximo 800 pesos. Entonces
Exactamente. Básicamente hay dos. Uno, tope de reintero, como bien vos decís, y después, por otro lado, también hay productos que están excluidos. Entonces, una tarjeta puede contemplar un producto y realizar el descuento, y otra tarjeta quizás ese producto está excluido. Entonces, esa matemática, que es muy compleja, porque recordemos que un carrito tiene 40, 50, 60 ítems, es imposible pedir a las personas que hagan el cálculo ese para 20 tarjetas diferentes para 7 días en la semana. Entonces, nosotros reducimos esa complejidad usando la tecnología y tratamos de ayudar a la gente a que ahorre dinero, como bien vos decías, pero también, por otro lado, tiempo. Así que básicamente eso.
¿Y cómo se usa? ¿Hay que ir a una web? ¿Hay que bajar una aplicación?
Sí, es muy simple. Nos visitan en nuestra web, que es aitá.com, ahi-ta.com, y ahí van a poder acceder a un botón que lo lleva al Chrome Store, donde está la aplicación, se lo bajan, y nosotros ahí directamente, una vez que se lo bajan, nosotros los guiamos con un proceso súper simple para que la instalen y después empiecen a comprar de manera regular.
Yo la estuve probando. Por un lado, me pareció súper sencillo. Aparte, uno aprieta la plataforma, le cuento a la audiencia. Si uno quiere comprar, por ejemplo, gaseosa, te dice, y ya seleccionás el envase y quizás te dice, o quizás no, depende de la recomendación, si cambias esta gaseosa por esta otra o por este tamaño, te sale más barato. Y uno hace un clic y efectúa ese cambio. Pero por otro lado, me pasó que quise comprar usando Aitá a través de Walmart, que ahora ya no se llama más Walmart, es Chango Más, y no funcionaba. ¿Puede ser?
Sí, puede ser. Nosotros somos un equipo chico y estamos tratando de enfocarnos donde la gente primero nos dice. Entonces, hoy por hoy tenemos desarrollados 5 supermercados. En el caso que vos mencionabas hace un ratito, va a estar disponible en la próxima semana. Entonces, a medida que la gente nos dice, che, estoy usando en este supermercado y necesito recomendaciones o lo que fuese, nosotros ahí ponemos al equipo nuestro a desarrollar. Así que en este caso puntual, la semana que viene, si Dios quiere, el lunes que viene ya va a estar operativo también.
Ah, bueno, yo hice las compras por Plaza Vea, creo, porque estaba probando qué supermercados utilizarla. Y bueno, está bueno que se vayan ampliando las opciones. ¿Y hacen recomendaciones sobre todos los productos o sobre algunos?
Nosotros hacemos recomendaciones sobre todos los productos y con distinto nivel de inteligencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, productos que nosotros sabemos que son altamente comprados y muy complicados para analizar para la gente son los que nos enfocamos primero. Entonces, por ejemplo, siempre ponemos el caso de los yogures, ¿no? El yogur es un ítem relativamente caro y muy complejo, ¿no? Uno puede tener distintas opciones en cuanto al empaque, puede tener distintas opciones en cuanto al sabor, si viene con cereales, sin cereales, colchón de fruta, con grasa, sin grasa. Entonces, esos son los que nosotros le ponemos más énfasis, porque creemos que son los que la gente mayor dificultad tiene y mayor posibilidad de ahorro.
¿Y cómo lo monetizan ustedes este emprendimiento?
Mira, por ahora está siendo financiado pura y exclusivamente con aportes de inversores. Estamos entrando en la etapa de conversación con las marcas para empezar a implementar lo que nosotros llamamos publicidad con valor agregado, ¿no? Son publicidades que las marcas hacen, pero que sí o sí tienen que redundar en un beneficio para el usuario. Nosotros, si me pones el ejemplo de cuando uno está navegando internet y uno ve un banner, ve una imagen de una, no sé, lo que fuese, una marca en particular, eso no agrega valor, eso agrega molestia y distorsión. Nosotros lo que le estamos planteando a las marcas es, en este momento donde uno puede interactuar con el usuario, con el consumidor, es una oportunidad única para que ellos le agreguen valor. Y ese valor puede ser con un descuento en particular, con darle un, por ejemplo, nosotros en un momento charlamos con una compañía, darle vasos a la gente, o quizás entradas para un recital. Todo lo que agregue valor para el usuario es el tipo de publicidad que a nosotros nos gusta, porque creemos que genera un ambiente positivo, ¿no? Y no una frustración para el usuario.
Y no puede pasar que yo, si soy, bueno, imagínate que yo soy fabricante de papel higiénico y le digo al equipo de Aita, che, ¿por qué no recomiendan mi papel higiénico y yo les pago por eso? Entonces el consumidor recibe un consejo, pero que
claro,
está en base a algo pago.
Total. Mira, nosotros siempre la guía de este proyecto es el consumidor en el centro y la objetividad como todo. Entonces, nosotros no vamos a recomendar algo que distorsione la realidad. Esto es, si yo te digo, junto por medio de Aita, este producto es más barato que el otro que vos estás por comprar, eso yo no te lo puedo distorsionar. Nosotros lo que decimos siempre es la matemática y la objetividad ante todo. Así que eso es una garantía que nosotros damos desde el inicio.
No, si podemos recomendarte... Más que nada, viste, todas las publicidades de los grandes supermercados es somos el más barato, si no somos el más barato te devolvemos la diferencia, pero bueno...
Claro, exacto.
Anda a comparar, entonces uno ya desconfía de todo.
Nosotros en cada comparación, cada recomendación que nosotros hacemos, siempre te mostramos la comparación del A versus el B. Entonces, si vos tenés un producto A en tu carrito y nosotros te decimos, mira, el B está más barato, ahí nosotros te decimos, el A está a tal precio, el precio por litro es tanto y el contenido es tanto. Y el ahorro porcentual vendría a ser eso. Es muy fácil chequear y obviamente sí, es una cuestión subjetiva que nosotros tratamos de objetivizar al máximo.
Sí, ¿sabes lo que estaría buenísimo? No sé si lo tienen en el roadmap, es que uno carga el carrito de los productos que quiere comprar y que te dice en distintos supermercados cuánto te costaría ese changuito.
Estamos trabajando en eso, sí. sí, estamos justamente en ese momento. No lo sacamos live, estamos desarrollando y en breve ya empezamos a testear con usuarios para tenerlo listo, pero sí.
Ah, buenísimo. Totalmente. Todo sea para salvar o hacer rendir un poco más los pesos. Así que muchísimas gracias, Agustín González Chapi, creador de Aita, una herramienta que sirve para ahorrar en las compras de e-commerce en supermercados argentinos. Muchas gracias.
Pero muchísimas gracias a vos, Débora, y a todo el equipo. Un abrazo.
Y así nos despedimos por el día de hoy. Nos reencontramos el lunes próximo a las 10 de la mañana. Y quiero saludar especialmente a mis compañeros, el mago que está hoy en la operación musical, Natalia Medina, que está en la producción periodística, y a José Luis Sorsi y Patricia González, que son los productores generales de este programa. Un saludo a toda la audiencia y nos reencontramos el próximo lunes a las 10 de la mañana, como siempre.
Fue En Red con Débora Zlotnicki.
Presenta este programa Naranja.
Con Movistar prepago siempre tenés algo más. Más gigas, más crédito, más beneficios. Por eso pedí tu chip en el kiosco más cercano. Conoce todas nuestras ofertas vigentes en movistar.com.ar/prepago.